Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Lunes 15 de septiembre, son las 6 de la tarde en punto. Soy Omar Astorga y en nombre del titular de este espacio, de Juan Becerra Costa, les doy la más cordial bienvenida. A lo largo del programa nos vamos a enlazar con Juan Becerra hasta el Zócalo. Mientras tanto, permítame acompañarlo y mantenerlo informado, porque la noche de hoy va a ser histórica. A 215 años del inicio de nuestra independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum dará hoy el primer grito de independencia de su mandato. Esto es un hito histórico, porque será la primera vez que una mujer dé el grito encabezando la ceremonia desde el balcón central de Palacio Nacional. Y además, en el Zócalo ya está todo listo para la verbena popular con la que se va a celebrar el aniversario del inicio de la gesta independentista de nuestro país. La barredora busca expandirse. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, detenido el pasado viernes en Paraguay, tenía planes de instalar una red criminal en aquel país. Hoy por la mañana, en una conferencia de prensa, el secretario nacional antidrogas paraguayo dio la siguiente información. Khalid Rachid.
Entonces, hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red de criminal acá en Paraguay. De haberle dado mayor tiempo, sí podría haber instalado alguna red criminal acá en el país.
Además, el funcionario indicó que desde el 5 de marzo de este año, las autoridades mexicanas ya habían detectado la presencia de Hernán Bermúdez Requena en territorio paraguayo y que su captura fue posible gracias a un operativo conjunto entre ambas naciones.
No podemos determinar porque él ingresó ilegalmente. Tiene un circuito recorrido de México a Panamá, de Panamá a Brasil y en Brasil. De Brasil a Paraguay no hay fecha porque él ingresa ilegalmente.
Hay actualización en la tragedia en el Puente de la Concordia. La Secretaría de Salud Capitalina informó que se elevó a 15 el número de fallecidos por la explosión de la pipa que el pasado miércoles se volcó allá en Iztapalapa. Este fin de semana, la fiscal capitalina, Berta Alcalde, informó que el conductor de la pipa manejaba a exceso de velocidad y que la investigación por estos hechos se centra en los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a vehículos.
Decir que, como ya lo habíamos informado el día de ayer, este accidente se genera por la ruptura en el casquete del tanque de gas a la hora de la caída y del golpe en el pavimento. Decir que ya tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubiera posible exceso de velocidad.
Duro golpe a las redes criminales. En el centro del país fue capturado Sergio Cano Correa, conocido como D3, líder de una célula de la familia michoacana, con presencia aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, Guerrero y Sinaloa. Interceptan 1.5 millones de dosis de droga. La Marina aseguró en el puerto de Mazatlán, en Sinaloa, 1.5 toneladas de metanfetamina que era transportada en el doble fondo de un tractocamión. Este golpe constituye una afectación económica a la delincuencia organizada de 426.5 millones de pesos. Poder Ejecutivo manda nuevas propuestas de ley La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibió dos iniciativas enviadas por la presidenta Sheinbaum para el próximo periodo legislativo. Esta información y mucho más aquí en Fórmula Noticias. Vamos a enlazarnos más adelante con Juan Becerra Costa desde el Zócalo, porque está ya todo listo para el grito histórico de la presidenta Sheinbaum. Pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
6:08 p.m. Soy Omar Astorga y ya se encuentra con nosotros el titular de este espacio, Juan Becerra Acosta. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Nos enlazamos con Juan Becerra. Estamos esperando comunicación con él porque se encuentra en el Zócalo capitalino y nos va a dar detalles sobre los preparativos de esta noche, lo subrayo, histórica, porque va a ser la primera vez que una presidenta dé el grito de independencia. Vamos a ir también a las inmediaciones del Zócalo con nuestros compañeros reporteros que nos van a dar la crónica desde diferentes puntos de vista de la gente que ya se está concentrando en el Zócalo capitalino. Ustedes saben, mientras más te acercas al primer cuadro de la Ciudad de México, más difícil es comunicarse. Las comunicaciones se complican. También vamos a hacer el intento de enlazarnos con el fundador de la arrolladora Banda Limón, porque es precisamente a esta banda sinaloense quien le corresponde amenizar las fiestas patrias. Antes, vamos a las calles de la ciudad con Diego Tufiño. Diego, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Omar. Es un placer informarles la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos en la zona poniente, donde el circuito interior mantiene carga que no deja de avanzar. El eje 3 poniente con dirección hacia la avenida San Cosme. Superando el punto, la circulación mejora favorablemente. Eje 1 norte con buen avance del eje 1 poniente con dirección hacia Paseo de la Reforma. Avenida Insurgentes con carga que no deja de avanzar del eje 4 norte con dirección hacia el paradero de Indios Verdes. Anillo periférico mantiene incremento al aforo vehicular del eje 5 sur con dirección hacia la calzada Ignacio Zaragoza. Finalizamos con eje central Lázaro Cárdenas, la cual mantiene buen desplazamiento del eje 7 sur y para quien se dirige hacia el eje 2 sur. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Integración Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Diego Tufiño. Ya estamos en comunicación con el titular de este espacio, Juan Becerra Costa. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y espero que no nos falle ahora la señal, querido Omar Astorga, porque ya son muchas las personas que están reuniendo aquí desde donde transmito el Zócalo capitalino a 215 años de aquel grito que dio inicio al movimiento independentista en nuestro país. Conmemoramos esa fecha histórica y se hace historia de nuevo en el país. Por primera ocasión, una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum, encabezar esta ceremonia y dar este grito de independencia. Primera vez que se hace y se hace por voluntad popular. Omar, pues muchas personas están llegando aquí y al Zócalo capitalino, una pequeña lluvia que no ha inhibido a las y los mexicanos que se van a reunir aquí para gritar con la presidenta Claudia Sheinbaum a todo el mundo qué tan mexicanos somos y bueno, disfrutar los fuegos artificiales, la arrolladora Banda de Limón. Está bueno el ambiente, Omar, si alcanzas, yo te recomiendo que te lances para acá y a quienes nos escuchan, pues que se animen.
Sí, sin duda, y coincido contigo, más allá de colores de partidos, es un hecho histórico, va a ser un antes y un después, la primera mujer que dará el grito de independencia, y hay que recordar que también 14 gobernadoras van a dar el grito de independencia en sus respectivos estados, Juan.
Y este grito nos une como mexicanos, ni chairos ni fifís, Omar, todos mexicanos, todos amamos a la patria y todos queremos que le vaya bien a nuestro país, y lo vamos a demostrar el día de hoy gritando cuantas veces sea necesario, ¡Viva México!
Pues Juan, permítenos estar en contacto contigo a lo largo del programa para que nos vayas dando crónica de cómo se está concentrando toda la gente. Y es cierto, ni chairos ni fifis. Esto es la fiesta de los mexicanos. Es la celebración de un aniversario más del inicio de nuestra independencia, y pues hay que celebrarlo.
Así es, Omar, nada más recordarle a nuestra audiencia que se quiere lanzar aquí al Zócalo capitalino. La estación del Zócalo México Tenochtitlán está cerrada, pero Pino Suárez, Allende, sin ningún problema, Bellas Artes, caminar por las calles del centro con este ambiente patrio que hay el día de hoy, que nos tiene que caracterizar los otros 364 días del año, se siente y se va a seguir sintiendo conforme pase la noche o más.
Y la arrolladora Van de Limón, botón de muestra de esta gran, este gran acervo musical que tiene México, la música sinaloense, liderado con el clarinete de don René Camacho, y que nos ha dado éxitos emblemáticos de todas las fiestas de los mexicanos.
Y no descartes que también escuchemos durante los fuegos artificiales corridos interpretados por mujeres, corridos, este género que inicia con la independencia, inicia el primer corrido desde 1811, Las Mañanas de Hidalgo, y a partir de entonces, a través de la música también, también queda el registro histórico del diario acontecer de nuestro país.
Querido Juan, pues sigo acá a la orden en el programa, te esperamos con mucho gusto y vamos a estar enlazándonos contigo.
Gracias, Omar, pendiente.
Un fuerte abrazo, Juan Becerra Costa, titular de este espacio. Vamos a otro punto del Zócalo, ya está con nosotros el maestro Juan Antonio Jiménez. Maestro, muy buenas tardes, adelante.
Y bueno, pues nos encontramos aquí en las inmediaciones del Zócalo capitalino, en donde en unas horas más se está llevando algo histórico en nuestro país.
Por primera vez, una mujer, una presidenta, estará dando el grito de independencia. Y bueno, pues para ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con otros organismos locales y federales, ha implementado un dispositivo de seguridad con alrededor de 2.300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y también estarán ellos, 13.000 elementos, y para ello estarán ayudados, apoyados con 2.300 patrullas, motopatrullas, así como ambulancias. Como podemos ver a través de las imágenes de mi compañero Jorge Aguilar, quien por cierto es primo hermano de Ángela, bueno, pues aquí podemos ver cómo la gente poco a poco va llegando hacia esta zona a través de la calle de Madero, para que en punto de las 8:30 de la noche estén gozando del concierto de Alejandra Ábalos y después la Van de Limón a partir de las 9:35. También te quiero comentar que, bueno, pues para las personas que quieran asistir, todavía hay tiempo. Sin embargo, la estación del Zócalo se encuentra cerrada. Las más cercanas al primer cuadro son lo que es Allende, así como Pino Suárez, o también aquí cerca de donde estamos, que es el...
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Bellas Artes. Todavía sigue abierta la circulación en lo que es el eje central Lázaro Cárdenas, pero desafortunadamente ya hay chipi chipi. Así que le recomendamos a todas las personas que quieran asistir, traigan sus paraguas, traigan sus impermeables, ellos sí están permitidos. Sin embargo, hay otros objetos que no les van a dejar pasar para poder acceder a la Plaza de la Constitución, como por ejemplo los rayos láser, o así como también algunas bebidas embriagantes. Así que bueno, pues aquí está toda, ya inicia la fiesta, faltan poco más de unas 4 horas para que esté ya llevándose a cabo este tradicional grito de independencia, y un fuerte dispositivo en todas estas zonas aledañas aquí en el primer cuadro de la Ciudad de México. Así que pónganse muy tranquilos, aunque ya empieza a caer poco a poco el chipi chipi en esta zona céntrica de la Ciudad de México, Omar.
Querido Juan Antonio, dices que todavía hay tiempo, pero hay que salir ya, porque en unas horas más, ¿sí?, no va a caber ni un alfiler, y es muy importante que nos vuelvas a dar estas recomendaciones. Sí van a permitir la entrada de paraguas, obviamente con su impermeable puesto, porque ya está lloviendo, ¿correcto?
Así es, mira, lo que no van a permitir pasar el día de hoy son precisamente rayos láser y drones, vasos o botellas de vidrio, así como también latas, hieleras, pirotecnia, objetos punzocortantes, aerosoles, cinturones con hebillas ostentosas y bebidas alcohólicas. Lo que sí pueden ingresar son precisamente los paraguas y los impermeables. Ellos sí pueden ingresar para, pues, poder soportar esta lluvia que ya está cayendo aquí en el centro histórico.
Pues ahí está. Gracias por el reporte.
Gracias, buenas tardes.
El maestro Juan Antonio Jiménez. Vamos a otro punto, también del Zócalo, en las inmediaciones. Ya está con nosotros Lisbeth Hernández. Lisbeth, muy buenas tardes, adelante con el reporte.
Muy buenas tardes, así es, hace algunas horas pues todavía en esta fase de preparativos del en el Zócalo capitalino, pues ambulantes, vendedores ambulantes y trabajadores del gobierno capitalino y la Secretaría de Gobierno se enfrentaron a golpes, llegaron hasta los golpes, porque pues los vendedores ambulantes se molestaron debido a que el día de hoy, justamente debido a estas vallas, a esta cerca y a todos los preparativos en la plancha del Zócalo, pues no les dejaban vender sus mercancías, justamente, al menos no en ese momento todavía. Y bueno, esto desató la molestia, el enojo de los vendedores ambulantes, que como te comento, pues llegaron hasta los golpes producto de esta molestia. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, no pasó a mayores, pero bueno, hay este pequeño enfrentamiento que hubo por parte de los vendedores ambulantes y personal de la Secretaría de Gobierno.
Pues ahí está la información, Lisbeth Hernández. Muchas gracias.
Pendientes, buenas tardes.
Les recomiendo que se den una vuelta por la cuenta de X, antes Twitter, de la presidenta Sheinbaum, es @ClaudiaSheinbaum, donde van a ver un video de la confección de la banda presidencial para la primera mujer presidenta de México. Se les va a enchinar la piel al ver el escudo nacional y el trabajo de manos de artesanos mexicanos. Esto lo compartió previo a esta ceremonia, que insisto, histórica, y como platicaba con Juan Becerra Costa, el titular de este espacio, es un momento para que los mexicanos estemos unidos, ni chairos ni fifís. Aquí no es hablar de colores, de partidos, es un momento histórico, un antes y un después, respecto de el aniversario de nuestra independencia. Y sí, también es un momento de fiesta, como lo decía Juan Antonio Jiménez, nuestro reportero desplegado sobre Eje Central, ahí cerca de la Torre Latinoamericana. Pues hay que, esto es una fiesta, hay que estar de buen humor. ¿Y quién mejor que la arrolladora Van de Limón para amenizar la verbena popular? No es la primera vez que le toca a la arrolladora. Ya en 2015 estuvo en un grito de independencia, pero ahora, y se lo vamos a preguntar más adelante a don René Camacho, el fundador de la arrolladora Van de Limón, pues ¿qué se siente? ¿Qué se siente formar parte de este hecho histórico? Esa historia viva. Vamos a una pausa. Estamos en Fórmula Noticias, en el espacio de Juan Becerra Acosta. Hoy, en nombre de él, su servidor Omar Astorga. Pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
6:23 p.m. Soy Omar Astorga. Hoy, en lugar del titular de este espacio, de Juan Becerra Costa, gracias por permitirme seguirlo acompañando y mantenerlo informado. Vamos a otro punto del centro histórico con mi querida Laura Cardoso Tierra, que ya empezó a llover. Laura.
¿Cómo estás, Omar? Esta lluvia empezó desde hace unos 10 minutos, pero no ha inhibido las ganas de festejar, las ganas de fiesta entre todos los capitalinos, también de todos los que nos visitan de otros estados del país y también de otros países, porque déjame decirte que han venido de muchos países. Hoy veo más extranjeros que en otros años, también de otros estados, y es que dicen que vienen a ver un hecho histórico. ¿Cuál va a ser el hecho histórico de esta noche? No solo es que toca la arrolladora, sino que también se va a dar el grito por parte de la primer mujer presidenta, y eso ha llamado mucho la atención de todos los que hoy nos visitan aquí en el Zócalo. Pero yo estoy en esta entrada, esta es la calle de Madero, la peatonal. De hecho, ya todas se han convertido en peatonales esta tarde-noche, porque por aquí está el acceso principal a la plaza del Zócalo capitalino, y déjame decirte que es como una procesión que no ha parado desde las 4 de la tarde, así es que se antoja que esta plaza de la Constitución va a estar completamente llena a las 8 de la noche, cuando empieza el show esta noche mexicana, que va a estar a cargo de Alejandra Ábalos, la cantante, que va a cantar música regional mexicana del grupo Legado de Grandeza, y nada más y nada menos que cierra la arrolladora banda El Limón aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Así es que vénganse. Todas estas calles que confluyen al Zócalo capitalino se han convertido en un verdadero corredor gastronómico, por si se te antoja algo, un una botanita, pues aquí la tienes a la mano. Hay esquites, hay taquitos de canasta, también hay aguas frescas, hay de todo lo que te puedas imaginar, postres, tostadas, quesadillas, en fin, que todo esto, las aceras han sido ocupadas por los vendedores. Por la tarde se presentó un incidente en el que trabajadores del gobierno capitalino, de la Secretaría de Gobierno, se enfrentaron a algunos vendedores ambulantes que querían estar en la Plaza de la Constitución. Sin embargo, pues estos correspondieron con agresiones. Por fortuna, todo pasó rápido, no fue más que un conato de bronca, pero ya estamos listos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar estas fiestas patrias, Omar.
Y mi querida Laura, ¿ya te echaste unos esquites o qué has comido? ¿Qué nos recomiendas?
Sí, ya comimos. Vengo con mi compañero Alejandro Elizalde y Julio César Reyes y mira que fuimos ya a comer una hamburguesa y ahorita le vamos a dar, aquí están las frutas picadas con chilito, sal y limón, que acuérdate que a los mexicanos lo que nos gusta es lo saladito y lo picosito. Entonces, y ahí ya le echamos los ojos a los esquites que vienen bien sazonaditos con su epazote. Y yo creo que más tarde le caeremos a los taquitos de canasta.
Es tu labor y responsabilidad periodística darnos a detalle los sabores, los aromas de este 15 de septiembre. Así es que te faltan los famosísimos tacos de canasta de la calle de Madero donde te encuentras. Es tu responsabilidad, es tu sacrificio como periodista, mi querida Laura.
Así es, oye, y decirte que si vienen a la Plaza del Zócalo, no se les olvide traer el paraguas y la sombrilla porque va a continuar la lluvia en lo que resta de la tarde-noche. No se ha emitido alerta de ningún color, pero la lluvia sí va a continuar en lo que resta de la tarde. Además de que traigan cualquier aditamento mexicano, porque déjame decirte que todos los que vienen aquí, desde los más grandes, los niños y hasta las mascotas, traen algo mexicano con ellos, es decir, una bandera, una diadema, un moño, un corbatín, es decir, y aquí lo puedes comprar incluso también, porque la venta de souvenirs está a todo lo que da aquí en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución.
Laura Cardoso Tierra, gracias por tu crónica y nos vamos a enlazar contigo más adelante.
Por supuesto, continuamos al pendiente.
Gracias, Laura. Vamos a otros temas, como le informé al principio del programa. La tarde del viernes pasado nos enteramos de la detención en Paraguay de el que fue secretario de Seguridad en Tabasco durante la administración del ahora senador Adán Augusto López. Sí, se trató de la detención de Hernán Bermúdez Requena. Nos enteramos de ello a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch. Vamos a recapitular este tema que sabemos hasta el momento. Ya está con nosotros mi compañero David Galván. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Omar? Buenas tardes al auditorio. Y precisamente después de permanecer prófugo, por lo menos desde el mes de febrero, a partir después de que se había emitido una ficha roja de la Interpol, precisamente pidiendo la captura de este personaje, bueno, el secretario de Seguridad de Tabasco, como bien mencionabas, en el periodo 2018-2024, Hernán Bermúdez Requena, precisamente fue detenido el viernes 12 de septiembre, o así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó este arresto en una exclusiva zona residencial de la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso, y donde se dio cumplimiento a esta ficha roja contra el denominado Abuelo, quien es indagado por las autoridades mexicanas por ser el presunto líder de la organización criminal conocida como La Barredora, un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región, que le permitió participar de actividades como el robo de hidrocarburos y la extorsión. Lo que sabemos hasta el momento es que Bermúdez Requena pues ha rechazado un procedimiento abreviado por lo cual deberá realizarse su extradición desde Paraguay conforme los tiempos que la ley de la solicitud de extradición formal del gobierno mexicano y el juicio subsecuente desde ese país de Sudamérica lo permitan para enfrentar los señalamientos de presuntos nexos con el crimen organizado. Hay que recordar que el requerimiento que hizo en su momento la Fiscalía General de la República a la Interpol es para que sea presentado ante la autoridad correspondiente por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, según información del propio Gabinete de Seguridad. Para esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Centro Nacional de Inteligencia, que permitieron actuar con la colaboración y apoyo de las autoridades de la República de Paraguay para detener a esta persona, por lo cual tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana agradecieron a las autoridades paraguayas y están ahora precisamente en medio de ese proceso para pues que se realice el juicio y la extradición, en caso de concederla, de precisamente Bermúdez Requena para responder ante la autoridad mexicana. Es la información que tenemos de momento, Omar.
Pues ahí está la información. Gracias, David Galván. Y permíteme añadir que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, a través de sus redes sociales, reconoció y valoró el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, por su cooperación para lograr la detención de Hernán Bermúdez Requena. Y también señaló el presidente que Paraguay no va a ser refugio de criminales. En respuesta, la presidenta Sheinbaum agradeció a su homólogo paraguayo y destacó que la estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en el país. El sábado, el senador Adán Augusto López reiteró su disposición para comparecer ante las autoridades cuando así lo requieran. Y también les adelantaba al principio del programa que hoy las autoridades paraguayas ofrecieron una conferencia de prensa dando detalles de la detención de Hernán Bermúdez Requena. Quien habló fue el secretario nacional antidrogas de Paraguay. Me enlazo hasta allá con Juan Carlos Dos Santos, editor de política del diario La Nación. Juan Carlos, muchas gracias por este enlace. Por favor, compártenos qué detalles dieron las autoridades de Paraguay.
Muy buenas tardes o buenas noches. Acá ya son las 21:30 horas. Y bueno, esta mañana bien temprano arrancó esta jornada con la conferencia de prensa del ministro secretario de la Secretaría Antidrogas, donde confirmaba sobre todo que lo que sabía, lo que era supuesto, y bueno, era casi vox populi, que Hernán Bermúdez Requena había ingresado de manera ilegal a través de la frontera con el Brasil, un lugar donde el comercio hace que la gente entre y salga sin ningún control. Entonces aprovechó de eso, incluso yo puedo creer que hasta ingresó caminando a Paraguay y luego llegó hasta el lugar donde finalmente alquiló una casa en un barrio exclusivo cerrado en la afuera de Asunción, y a partir de allí desarrolló sus actividades más o menos a fines de enero, comienzo de febrero, es lo que se estima de acuerdo a la fecha con que comenzó a alquilar la casa. No se sabe exactamente cuándo entró, no hay registro de eso. Y es lo que explicó este ministro, y además agregó que en vista a todas las circunstancias que se fueron encontrando, daba la sensación de que estaba comenzando a armar un operativo, un grupo que tendría que ser con fines criminales, supuestos fines criminales, ya que su sobrino está operando en Paraguay, está detenido, tiene prisión domiciliaria por haber montado una red de casinos ilegales. Entonces fue descubierto y estuvo ya hace bastante tiempo. Luego ingresó la esposa ingresó junto a Hernán Bermúdez en agosto, 27 de agosto justamente, pero ella no tiene ninguna causa, no tiene ningún ingreso ilegalmente al país, entonces no está metida dentro del problema que tiene la esposa.
Pues algo que me llamó la atención de esta conferencia fue que ofreció el secretario nacional antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid. Fueron dos puntos. El primero, que se tiene identificado que Hernán Bermúdez Requena tenía la intención de llevar las operaciones de la barredora también allá a Paraguay. Permíteme que escuchemos cómo lo dijo el secretario antidrogas.
Entonces, hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red de criminal acá en Paraguay. De haberle dado mayor tiempo, sí podría haber instalado alguna red criminal acá en el país.
Ahí está Juan Carlos dos Santos. Permíteme ir a una pausa. Quédate, por favor, con nosotros. Porque sí, el otro punto que también me llamó la atención de lo que dijo Jalil Rashid es que ya se tenía identificado a Hernán Bermúdez Requena desde el 5 de marzo y el trabajo de colaboración entre el gobierno de México y Paraguay. Pero vamos rápido a una pausa. Es muy breve. Y seguimos aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
6:38 PM. Soy Omar Astorga. En nombre del titular de este espacio, de Juan Becerra Costa, les agradezco que sigan con nosotros. Estamos platicando con Juan Carlos dos Santos. Él es editor de política del diario La Nación en Paraguay, porque hoy las autoridades de aquel país dieron detalles sobre la detención de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad en Tabasco durante la administración del actual senador Adán Augusto López. Y además, él era líder del grupo criminal La Barredora, quien se dedicaba a la extorsión, al tráfico de drogas en la zona de Tabasco. Y Juan Carlos, platicábamos de estos dos puntos que nos llamaron la atención desde acá en México, que ofreció el secretario antidrogas de Paraguay. El primero, ya lo mencionamos, que es la intención de Bermúdez Requena de llevar operaciones de La Barredora a allá, a Paraguay. Y el otro es que desde el pasado 5 de marzo ya se le tenía ubicado. Y vamos a escuchar precisamente cómo lo dijo Jalil Rashid, el secretario antidrogas.
No podemos determinar con que él ingresó ilegalmente. Tiene un circuito recorrido de México a Panamá, de Panamá a Brasil y en Brasil, de Brasil a Paraguay. No hay fecha porque él ingresa ilegalmente.
Juan Carlos, ¿cómo ves un trabajo de colaboración entre Paraguay y México?
Sí, eso es lo que, esa es una de las cosas que destaco. Estaba pensando justamente en eso, cómo la colaboración entre los servicios de inteligencia y de seguridad de ambos países concluye una operación que bien podría haber fallado, porque de alguna manera, si se hubiese filtrado esto, no hubiesen encontrado nada en el operativo. Eso también hay que destacar, y el operativo duró exactamente 30 segundos. En 30 segundos que entraron a la residencia de Bermúdez, 30 segundos después él ya estaba detenido, esposado y acostado en el piso. Entonces fue algo muy bien planificado, muy bien estudiado, y sobre todo que no se filtró nada. Eso habla muy bien de los servicios de inteligencia de ambos países y del circuito de colaboración entre ambos. Eso es categórico. Por otro lado, la seguridad con la que el ministro Rashid habla de que podría formar un grupo criminal o estaría en tratativas de eso, es algo muy natural, porque el grupo criminal brasileño, el Primer Comando Capital, domina toda la escena en este sector con el tema de la droga, tráfico de armas, tráfico de personas, y está en contacto con otros grupos criminales, incluso con grupos terroristas que no son de esta región, pero que operan para el Medio Oriente. Hay elementos del Hezbollah y ya se ha detectado vínculos con el PCC, que es el grupo brasileño que domina el crimen organizado en esta zona entre Brasil, Paraguay, Argentina, también ya parte de Chile y Bolivia.
Acabas de abordar un punto muy interesante, y es cierto, los periodistas con frecuencia exigimos transparencia, comunicación de las autoridades, pero para este tipo de operativos se necesitaba ser cautelosos. Y bueno, pues ahora nos enteramos que desde el 5 de marzo ya se le tenía ubicado, y normalmente decimos un día es cuando nos dan a conocer, cuando presentan la detención, aunque no realmente coincida con el momento preciso en el cual se llega a la conclusión de tal o cual operativo. Juan Carlos, pues te agradecemos mucho que nos hayas permitido platicar contigo y que nos hayas actualizado esta información.
Sí, bueno, si quieren una actualización, hace unas horas hablamos con la defensa del señor Bermúdez Requena, y nos adelantó sin querer, ¿verdad?, la estrategia que estarían utilizando ellos para evitar la extradición a México. Ellos hablan de que la causa está desprovista de elementos mínimos en México, y incluso dice que se encuentra con un recurso de amparo. Ellos también están en constante contacto con el equipo jurídico que ejerce la defensa en México, y bueno, ya estarían solicitando a la justicia mexicana toda la información acerca de la acusación que pesa contra su defendido. Esa va a ser la estrategia: tratar de embarrar el proceso y permanecer en Paraguay, que es lo que evidentemente le conviene a él.
evadir la extradición y enfrentar la justicia en Paraguay?
A la justicia en Paraguay no la va a enfrentar porque él acá no cometió, salvo el ingreso ilegal, que puede terminar en una expulsión. Finalmente, yo creo que no hay manera de que él evite la posibilidad de regresar a México o extraditado o expulsado. Eso va a pasar y tenemos desde hoy hasta 60 días, menos 57, porque el sábado comenzó la cuenta regresiva.
Pues ahí está la información. Juan Carlos Dos Santos, editor de política del diario La Nación en Paraguay. Muchas gracias.
A ustedes, hasta pronto.
Regresamos a México, a la Ciudad de México, con malas noticias. Se elevó a 15 el número de fallecidos por la explosión de la pipa en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Y la información la tiene Laura Cardoso. Laura, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Esta información la ha confirmado la Secretaría de Salud del gobierno capitalino sobre este fallecimiento. Este paciente se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de la unidad médica de alta especialidad Doctor Victorio de la Fuente Narváez del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lamentablemente, Omar, esta persona estaba en calidad de desconocida y el gobierno de la ciudad informa que hasta el momento no se ha logrado establecer contacto con ningún familiar. Por eso dice el comunicado que acaba de emitir: nuestra solidaridad está con las víctimas y familias en estos momentos difíciles. Continuaremos trabajando con sensibilidad y compromiso para brindar atención médica y reiteramos nuestro compromiso de brindar, pues de apoyar más bien a todas estas personas que lamentablemente pues fueron víctimas de este accidente. Aún quedan 37 personas hospitalizadas, que han sido de altas hasta ahora 30, y lamentablemente pues la cifra de los fallecidos es terrible, son 15 hasta ahora o más.
Y Laura, tú también estuviste el fin de semana atenta a la conferencia de la fiscal capitalina Berta Alcalde. Habló sobre detalles del conductor de la pipa, exceso de velocidad, Laura.
Así es, Berta Alcalde Luján confirmó que ya se tiene un primer dictamen y se comprobó que hubo exceso de velocidad por parte del conductor de esta pipa. Dijo que los delitos que se le pueden adjudicar al chofer de este vehículo son homicidio culposo, lesiones dolosas y daños. Y también informaron que el chofer viajaba solo, que su situación de salud es crítica y que su situación jurídica es de imputado de los delitos que te he comentado. Claro. Y dijo que el accidente se generó por la ruptura en el casquete del tanque de gas a la hora de la caída y el golpe con el pavimento.
Laura, vamos a escuchar cómo lo dijo la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján.
Decir que, como ya lo habíamos informado el día de ayer, este accidente se genera por la ruptura en el casquete del tanque de gas a la hora de la caída y del golpe en el pavimento. Decir que ya tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubiera un exceso de velocidad.
Pues ahí está la información, Laura. Muchas gracias.
Buenas tardes, continuamos aquí al pendiente.
Gracias, Laura Cardoso, con la información más reciente que da la Secretaría de Salud sobre el número de víctimas que han fallecido por este incidente, por este lamentable accidente en Iztapalapa. Vamos, ya está con nosotros Damián Cepeda, nuestro colaborador. Él fue dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Y Damián, qué gusto que me toque ahora platicar contigo. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Omar? Me da mucho gusto en saludarte a ti y por supuesto a todos los que nos están escuchando.
Feliz que me toque conducir el lunes porque es lunes de Damián Cepeda y además tú eres un experto en comunicación también, en lenguaje no verbal, en lenguaje político. ¿Qué expectativas tienes del grito de hoy, de este grito histórico? El primero que va a dar una presidenta, el grito de independencia.
Fíjate que a mí siempre me ha parecido que estas épocas deben de servir para hacer como cortes de caja. Déjame englobarlo junto con el informe, porque está muy, muy pegado. Pues no, obviamente es una fecha simbólica para los mexicanos, ¿no? Habla de la lucha que tuvimos para poder salir adelante como país, y todo eso debe ser reconocido y recordado. Pero me parece que también se liga, ¿no? Porque apenas unos días antes, apenas unas semanas antes, pues entrega lo que es el primer corte de caja del año. Siento que desde el gobierno debería de ser aprovechado para hacer un lanzamiento hacia adelante de la siguiente etapa del propio gobierno, de lo que, digamos, se hizo bien, reconocerlo, fortalecerlo, mejorarlo, pero también con mucha madurez, con mucha objetividad, que debo decir que normalmente los gobiernos no tienen, gobiernos de todos los partidos, por cierto, ¿no? Pero difícilmente les escuchas, creo que en esto hemos fallado, pero me parece que sí sería muy útil. Entonces yo quisiera escuchar un mensaje no solo de celebración, sino de unidad, que me parece que es lo que le hace falta mucho a este país. O sea, siento que desde hace ya algunos años, particularmente con el presidente López Obrador, se ha venido fomentando mucho la división en el país. Escucho y participo en muchas mesas, digamos, de debate. Siento el ánimo muy, muy exacerbado, muy polarizado, muchos repetidores de odio. Y me parece a mí que la presidenta, principalmente siendo la primera mujer en tener ese honor de ser presidenta, puede ayudar mucho a que eso en el país se distense, ¿no? Y que se entienda que quien piensa distinto, pues no es enemigo, simplemente tenemos ideas distintas, y que la principal fortaleza de México sería, pues, escucharnos entre quienes pensamos distintos y encontrar puntos en común. Me gustaría escuchar algo de eso, te lo debo de confesar.
Y mi querido Damián, ¿no ves algunas señales de esta búsqueda de una suerte de operación cicatriz a la polarización? Señales como la ceremonia por los niños héroes, donde vimos a una Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Vimos al nuevo ministro, presidente de la Suprema Corte, la presidenta Sheinbaum. ¿No has visto ciertas señales de tender puentes?
Fíjate que esa sí me gusta. Me gusta, porque creo que en efecto eso es lo que resalta. Y me gustó que la presidenta de la Cámara de Diputados, mi compañera Kenia, tuviera altura de miras y que no cayera, digamos, en el momento que creo que, lo debo decir, que creo que el ministro presidente, claro que se equivocó y claro que no fue casualidad, pues no, que no aplaudiera. O sea, yo sí creo que está mal, ¿no? En términos de que mostró ahí un cierto, no sé, resentimiento o rechazo equivocado, pero corrigió rápido. Y para la tarde ya estaba mandando un mensaje de no, claro que sí tiene mi respeto. Y me gustó mucho que la presidenta de la Cámara de Diputados decidiera escoger eso. O sea, en lugar de caer en la polarización y decir, no, pues sí me sentí ofendida y demás, que tuviera esa altura de miras de la responsabilidad y de la diferencia que puede hacer en un momento muy polarizado, y mejor tomar, digamos, el comentario positivo del ministro, decir, no hay problema, yo estoy para sumar, representamos la pluralidad y demás. Eso sí me gustó. Pero sí debo decirte que en otras arenas noto mucha polarización y mucha división. Y noto a veces, Omar, esta es mi opinión, que la presidenta y este nuevo gobierno emanado de Morena le cuesta mucho trabajo reconocer errores del gobierno anterior, pero claramente tiene una visión distinta en ciertas cosas. O sea, déjame, por ejemplo, marcarlo muy puntual. En seguridad pública, claramente se ve una estrategia distinta. O sea, se ve un secretario de seguridad apostando en la investigación, apostando en la inteligencia, apostando en desarticular al crimen organizado, cosa que coincide con lo que por muchos años hemos dicho o le exigíamos al entonces presidente López Obrador que hiciera el pasado sexenio, y hoy parece que sí lo quieren hacer, pero por otro lado, cuando llegan a ciertos límites no los quieren cruzar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de huachicol, ¿no? Pues qué bueno que se estaba avanzando en la investigación, pero hay que decir las cosas como son. La verdad de las cosas es que eso fue crimen organizado desde el Estado mexicano en el pasado sexenio, que es gobierno manado de Morena, con Andrés Manuel López Obrador. Oye, qué bueno que hoy esté quebrando la presidenta con ello, pero así son las cosas. Hubo evidentemente un trabajo muy desafortunado en donde se dedicaron a generar células o redes de complicidades, en este caso con el huachicol fiscal, y no se puede proteger, pues, a quienes lo permitieron, lo toleraron o lo organizaron. Por ejemplo, yo cuando vi que avanzaron con el vicealmirante y demás, sobrinos del entonces secretario de la Marina, dije, oye, perfecto, nada más que lo que no me gustó, que es lo que estoy tratando de mostrar, es que vi un esfuerzo extraordinario tanto del secretario de Seguridad Pública como de las distintas dependencias, de decir, pero hasta ahí llega, el secretario de Marina no está metido, que es el tío y que los empoderó durante todo el sexenio, y mucho menos el presidente. Oye, espérame.
Bueno, pues pero Damián, la presidenta dijo tope hasta donde tope, caiga quien caiga, ¿no? Y no solo están los dichos, están los hechos. Tú lo acabas de mencionar, un vicealmirante.
Sin duda no es el jefe, el vicealmirante. O sea, ese vicealmirante llegó a ser vicealmirante porque el secretario lo propuso. Y el presidente lo propuso, de hecho, al Senado. Te digo porque yo estaba en el Senado, ¿no? Y fueron los que lo fueron empoderando. Tuvieron un crecimiento meteórico, no explicado salvo por un apoyo político. Entonces, cuando ves una red de esa naturaleza y te empiezas a ver, por ejemplo, el caso del huachicol, que para ser posible que se importe ilegalmente combustible, tienes que poner de acuerdo a agentes aduanales, la aduana, al SAT, a Pemex, porque no se distribuía eso en galoncitos, ¿verdad? Pues son millones y millones de litros. O sea, entonces, es tres o más personas, en este caso dependencias de gobierno, puestas de acuerdo para delinquir. Entonces, otra vez, yo lo que quiero hacerle llamado a la presidenta es a que, entendiendo que viene de una corriente política, eso es normal, y entendiendo el agradecimiento y respeto que puede tener para el líder histórico de ese movimiento, yo lo que le invitaría es a que deje ya su legado en términos de un gobierno que rompe completamente con esas redes de complicidad, que acaba con los pactos de impunidad y que desarticula el crimen organizado. Creo que si hace eso, todos lo vamos a agradecer, ¿eh? Al día de hoy, ¿se ve voluntad de hacer algo distinto? Sí. ¿Se ve voluntad de acabar con el pacto de impunidad del primer nivel? Con todo respeto, yo digo, no lo creo, porque veo que ahí está el gobernador de Sinaloa, ahí está el gobernador de Tamaulipas, ahí está el secretario, ahí está el hoy coordinador, ahí está el jefe de oficina del entonces gobierno. Híjole, pues se me hace muy difícil de pensar que tanta gente estuviera, digamos, o estén señalados sin que hubiera una organización de Estado.
Pero la voluntad, bueno, ahí está, ¿no, Damián? La voluntad se está viendo, digo, apenas llevamos un año del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Estaba el otro ejemplo, el otro caso de Hernán Bermúdez Requena, era cercanísimo a Adán Augusto López. ¿Por qué cercanísimo? Pues era su secretario de Seguridad. Vemos también ahí una disposición del gobierno actual. Y digo, el oficialismo no es una masa homogénea. Hay diferentes tipos de Morena, ¿no? Algunos que sí tienden puentes. Y sabes también dónde se detecta en los programas informativos, en los programas de noticias, aquí mismo en Fórmula, que hay un oficialismo que está dispuesto a debatir, que está dispuesto a platicar. Y bueno, a ti te ha tocado aquí en el espacio de Juan Becerra Costa también tener una discusión civilizada con voceros de Morena y con gente que pues está dispuesta a escuchar. Incluso recuerdo una entrevista que tuvimos con el exsecretario de Turismo en el periodo de Enrique Peña Nieto, Enrique de la Madrid, que él mismo aquí abiertamente dijo: yo sí quiero tender puentes con Morena, porque hay un Morena que sí está dispuesto a escuchar.
Es que, ¿sabes qué les pasó? Siento yo un empoderamiento, primero, no ganado, y segundo, fuera de lo normal. ¿A qué me refiero? Esta decisión del INE y del tribunal de darles dos terceras partes en el Congreso, habiendo tenido solo 54% de los votos, ese es el origen. Todo lo demás es consecuencia, tanto las reformas dañinas que se hicieron como la actitud ensoberbiada de muchos de ellos, no de todos. Porque yo te lo digo porque yo lo viví. En el Senado anterior no tenían dos terceras partes, entonces el tono era otro, era de muchísimo diálogo, mucho más, ¿no? Claro, defensa de lo que uno cree, eso es normal, es deseable, más, pues, ¿no? Faltaba más.
Sí,
y
sí, sí.
Y defensa de un proyecto de nación también, pero sí veías mesas de trabajo, diálogo, intento de consenso, pues porque necesitaban los votos. ¿Qué les pasó? Que en el momento en el que dejaron de necesitar los votos, empezaron a aplastar a las minorías. Yo espero,
claro,
que ahorita este nuevo gobierno, que todavía está en muy buena edad,
está en buen tiempo, Damián,
para salir adelante, cambie esa actitud y construya, porque todos queremos un mejor México.
Damián, qué privilegio platicar contigo. Vamos a una pausa y estamos en comunicación contigo. Pausa, regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
7 de la tarde en punto. Soy Omar Astorga y en nombre del titular de este espacio, de Juan Becerra Costa, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por permitirme seguirlo acompañando y mantenerlo informado. Vamos a las calles de la Ciudad de México con el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Diego Tufiño. Diego, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Omar. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informar de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con circuito interior, el cual mantiene avance favorable de Avenida Oceanía con dirección a la Avenida Fray Servando Teresa de Mier. Eje 6 Sur mantiene asentamientos al cruce con semáforos de Avenida División del Norte con dirección hacia la calzada de Tlalpan. Avenida Presidente Masaryk con ligeros asentamientos al cruce con semáforos de la Avenida Molière con dirección hacia la Avenida Mariano Escobedo. Eje 1 Poniente con buen avance del Eje 1 4 Norte con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes. Paseo de la Reforma con buen avance del Eje 2 Norte con dirección hacia la Avenida Hidalgo. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes. Vamos con Polo Espejel porque estas imágenes se volvieron virales el fin de semana. Un socavón, ¿qué digo un socavón? Un cráter devoró a un camión repartidor de refrescos y esto ocurrió en la alcaldía Iztapalapa. La historia la tiene Polo Espejel. Polo, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. Efectivamente se cumplieron 2 días pues de este inusual socavón que pues literal se convirtió en un cráter. Perdón, ha cobrado una circunferencia de 12 metros cuando el camión de una empresa refresquera cayó el pasado sábado. Este tenía una circunferencia de aproximadamente 5 metros, pero ya después, con el tiempo y con las lluvias que no han dejado de caer en toda esta alcaldía de Iztapalapa, y bueno, pues esta cantidad de agua pluvial que corre por debajo de esta avenida 5, provocó que este socavón se ampliara hasta 12 metros, poniendo en riesgo también algunas viviendas, porque pues el agua, la gran cantidad de agua, nos decían más o menos 4 millones de litros de agua por segundo, pues están deslavando la tierra por debajo, y para evitar riesgos tuvieron que ser evacuadas 20 personas. Pues hoy estuvimos en la mañana ahí, Omar, y pudimos constatar que hay peritos en hidráulica, ingenieros especializados con maquinaria especializada también de maquinaria, grúas impresionantes para poder estabilizar y que no venga un talud más y pueda provocar una tragedia mayor. Los habitantes de esta zona, Omar, pues están temerosos de que estos socavones pues se vuelvan a repetir. De hecho, hace un año hubo un socavón a unos 20 metros de donde apareció este sobre la avenida 5, aquí en la colonia Renovación, pero pues este es el testimonio de por lo menos una de las señoras que se atrevió a hablar.
Caray, mi al mamá final vive dañó. Ahí en la calle 5, pues ya hasta se pensaba ir porque dicen que la fractura está hasta toda la calle, de allá de la calle 5 donde está el centro de salud, y ya ahorita pues ya se abrió este otro.
¿Tienen temor?
Sí, oiga, pues se van a caer las casas, imagínense qué hacemos.
Pues sí, Omar, y fíjate que un dato importante, hoy los operadores de grúas de la empresa Hércules se quejaron porque el gobierno capitalino, la alcaldía de Iztapalapa, no está haciendo nada por respaldarlos para poder ingresar con la maquinaria. Son calles muy estrechas, es una, pues prácticamente es una ciudad a donde habitan muchas personas que se dedican a la recolección. Es difícil y lejos de abanderarlos, lejos de abrir alguna vía para que puedan ingresar libremente las grúas, pues hoy permitieron la instalación del tianguis que semanalmente se pone en toda esta zona, y entonces el tráfico local y para poder ingresar y salir con las grúas es verdaderamente tremendo, y pues ahí el llamado también para el gobierno de la Ciudad de México, claro, para que supervise este hecho, Omar.
Caray, era el camión de jarritos, mi jarrito de tamarindo y el de piña. Polo, vamos a hacer una pausa, pero regresamos contigo, información grave, importante, de mi natal Estado de México. Vamos a una pausa, regresamos con Polo Espejel.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
7:08. Soy Omar Astorga, en lugar del titular de este espacio de Juan Becerra Costa. Les agradezco que sigan con nosotros. El pasado lunes 8 de septiembre, un camión de pasajeros quiso ganarle el paso a un tren en la autopista Atlacomulco-Marabatío. Esta mala decisión generó una catástrofe donde 10 personas murieron. Hay actualización, pues ya fue detenido el chofer de este autobús. Polo Espejel, nos tienes la información.
Así es, Omar. Fíjate que se trata de Gustavo Alfredo. Este hombre, después de este trágico accidente ocurrido exactamente hace una semana, el pasado lunes 8 de septiembre, en un cruce importante de la carretera Atlacomulco-Marabatío, cuando pretendió ganarle el tren, él conducía el autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata, no lo logró, las imágenes son terribles, dieron la vuelta en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, y lamentablemente este hecho, Omar, hay que recordar, dejó un saldo de 10 personas fallecidas, 62 lesionadas, de las cuales 13 aún permanecen hospitalizadas, algunas de ellas con reporte de gravedad. Este hombre se dio a la fuga inmediatamente después del accidente y fue detenido en coordinación con la Fiscalía del Estado de Michoacán en la ciudad de Morelia. Este hombre pues fue trasladado el día de ayer hacia la Fiscalía General de Justicia en el Estado de México, ahí en la ciudad de Toluca, para ser sometido a algunos análisis médicos y también para su interrogatorio. Hoy fue ingresado ya al penal de El Oro, donde habrá de enfrentar los cargos de homicidio doloso y de lesiones. Omar, este hombre pues se dio a la fuga, ha trascendido que entre una de las investigaciones e hipótesis que tiene la fiscalía es que este hombre al momento del accidente llevaba el volumen de su radio a todo lo que da.
Pues ahí está la información. Gracias, Polo Espejel.
Buenas noches, Omar.
10 personas fallecidas, 62 lesionadas. Vamos nuevamente hasta el Zócalo capitalino. Ya está con nosotros Juan Becerra Costa, que hoy está en una misión especial. Nos va a transmitir la crónica de lo que está sucediendo previo a este histórico grito de independencia que por primera vez lo va a dar una presidenta. Sin duda, histórico. Y también ya lo platicábamos con el exdirigente nacional del PAN, que no podemos negar que es un momento que va a marcar un antes y un después, porque es la primera vez que una mujer encabeza esta ceremonia. Vamos con Sara Pablo, porque a propósito de la presidenta Sheinbaum, hoy envió al Senado dos iniciativas de ley. Esto lo informó Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, de allá del Senado. Sara Pablo, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado estas dos iniciativas de reforma, una a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y otra a la Ley Federal de Protección Industrial. Así lo informó, ya lo decías, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo. Y bueno, pues se dijo que con estas reformas a la Ley de Amparo se busca establecer el proceso de amparo de forma efectiva y además justa.
Perdimos la comunicación con Sara Pablo. Nos está dando detalles de estas iniciativas.
Sí, aquí estoy.
Ahí está.
Aquí estoy. Bueno, pues sí, te decía que además se busca establecer justo el proceso de amparo de forma efectiva. Se promueve también el acceso a la justicia y la protección más eficiente y expedita. El órgano de administración judicial incluye medios digitales para determinar el interés legítimo ante la lesión jurídica real y delimitar los plazos para resolución. Mientras que la Ley Federal de Protección Industrial para fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México. Esta busca impulsar el desarrollo en nuestro país y reforzar el sistema de protección industrial con un enfoque integral, social y humanista, y pues veremos la discusión primero en comisiones y después seguramente en el pleno.
Pues ahí está la información. Muchas gracias, Sara Pablo.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Dos nuevas iniciativas llegan al Senado, son iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora sí, vamos al Zócalo con el titular de este espacio, con Juan Becerra Costa. ¿Cómo estás, Juan?
Omar, aquí desde el Zócalo, ya me fui a dar una vueltecita. ¿Qué te cuento? Está llegando cada vez más personas a la plancha del Zócalo capitalino para gritar ¡Viva México! El día de hoy, a 215 años de que dio inicio el movimiento Independencia de nuestro país, Y bueno, muchas mujeres, niñas, madres, abuelas y hasta una bisabuela pudo platicar conmigo hace unos minutitos ya con sus banderas. Todo listo para la ceremonia.
Vamos a restablecer la comunicación con Juan Becerra. Nos está transmitiendo lo que se vive allá en el Zócalo, en el primer cuadro de la Ciudad de México. Y yo quiero preguntarle por la energía, por la sensación. Miles de mexicanos van a acudir a esta fiesta, a un momento histórico. Y sin duda, hay una energía particular. Sí de fiesta, pero también debe ser una emoción. Y ojalá restablezcamos la comunicación con Juan Becerra Costa para transmitir esto. Juan, nos preguntábamos acá, ¿cuál es la energía que se siente en el Zócalo? ¿Qué te transmite tanta gente que está llegando con ese ánimo? ¿Qué se siente vivirlo?
Es puro orgullo, Omar Astorga. Es orgullo lo que se siente en este Zócalo capitalino hoy, 15 de septiembre de 2025. Amor a la patria, de celebrar.
Vamos a intentar. Ustedes lo saben. Mientras más gente llega al Zócalo, más difícil va a ser establecer una comunicación por Zoom, por teléfono. Pero mucho que platicar al respecto, porque además de ese orgullo patrio, es darle un gran lugar a nuestra gastronomía. Ya lo platicábamos también con Laura Cardoso. La cantidad de antojitos que nos están ofreciendo allá en el Zócalo, bueno, que se están vendiendo evidentemente, pero cuando pensamos en 15 de septiembre, nuestra mente viaja a las cocinas de las madres, de las abuelas, del pozole de cada año, de los pambazos, de los buñuelos, del chile en nogada. Creo que también de eso vamos a tener que platicar en estos días. Y sin duda la música, las manifestaciones artísticas. Hoy decíamos que siempre hay una verbena musical en estas fiestas patrias. En esta ocasión corre a cargo de la arrolladora Banda Limón, esta emblemática banda sinaloense, la fiesta del 15 de septiembre. Vamos hasta Sonora con mi compañera Michelle Rivera, porque vaya que ha dado de qué hablar Natanael Cano, este cantante de corridos, porque se hizo viral un video en el que aparece en el Cerezo de Hermosillo amenizando lo que parece una suerte de un concierto particular. Bueno, los detalles lo tiene Michelle Rivera. ¿Cómo estás, querida? Muy buenas tardes.
Omar, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Muy buena tarde. Así como lo mencionas, y es la segunda ocasión justamente en la que el cantante de corridos se ve involucrado en problemas con las autoridades, y es más específicamente con el fiscal del estado, Gustavo Salas. La primera, seguramente lo recuerdas, fue por este hecho de cohecho, luego de que en unos arrancones en Hermosillo distribuyó como le dio la gana dinero a policías municipales, armando una completa bronca y enfrentamientos incluso con la autoridad. Y en esta ocasión, este día muy temprano, se hizo viral este video donde se aprecia claramente al cantante de corridos tumbados interpretar sus corridos dentro del centro penitenciario de Hermosillo, que es el Cerezo 1, que está cerca del primer cuadro de la ciudad. Y bueno, hemos buscado información, Omar, te comparto, para saber la fecha exacta de ese mini concierto, que queda muy claro, iba acompañado además de más personas, amigos de él. Estaba frente a algunos supuestos reos. Ocurrió en febrero de este 2025, pero también fuentes han adelantado que estas visitas son frecuentes en el Cerezo de Hermosillo para visitar al Terry, un cantautor, el que escribe muchas letras de sus canciones que interpreta en los conciertos, pero que está preso en el Cerezo 1 de Hermosillo por violación desde el 2024. Te comparto, Omar, y al auditorio lo que dijo el fiscal este día sobre esta situación que se está investigando ahora.
Y tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y que en todo caso se apliquen las sanciones que en su caso pudieran surgir por alguna posible conducta delictiva, con independencia de las acciones interiores y de disciplina que realice la propia Secretaría.
Pues ahí está, Omar, se va a investigar este video para, dijo primero el fiscal, ubicar, encontrar, tener la veracidad de que existe las instalaciones, aunque las fuentes ya han arrojado pues muchísima información sobre este hecho. Y si le apostamos a la personalidad de Natanael Cano,
podemos decir en un 70% que este video, Omar, lamentablemente es real. Lo que exhibe, obviamente, corrupción al interior del Cerezo, y lo que pues adelanta que hay que hacer un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública, específicamente a los directivos del Cerezo, a que den pues información que tienen para que se aclare esta situación. Y bueno, Omar, vamos a estar muy pendientes entonces de las investigaciones. En el Cerezo 1 de Hermosillo fue a visitar a su, pues al que le escribe muchos de sus éxitos, a Natanael Cano.
Bueno, y tú lo has dicho en otros espacios, mi querida Michelle, que él se siente un reyesuelo cuando regresa a su tierra natal, organiza arrancones, corrompe autoridades, ahora esta fiesta particular en el Centro de Rehabilitación Social, y desafortunadamente se vuelve un modelo para un sector amplio de jóvenes que quieren aspirar a ese estilo de vida.
Sí, es justamente lo que nos preocupa, y si me permites un poco conectar un tema con otro, lo veíamos esta mañana y lo analizábamos, Omar y auditorio. Hoy vimos muy temprano como tres adolescentes agredieron de una manera brutal a dos elementos de la policía municipal estando en estado de ebriedad cuando acudieron estos elementos a atender un reporte de música alta, justamente de corridos tumbados en una colonia muy popular en Hermosillo, y la gente no ha dejado de analizar y debatir justamente qué influencia es la que están recibiendo nuestros jóvenes por este motivo.
Pues ahí está la información. Muchas gracias, Michelle.
Al contrario a ti, te gusta saludar, Tomar. Muy buena tarde.
El gusto es mío. Michelle Rivera, desde Sonora. Pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
6:23 p.m. Soy Omar Astorga. Hoy, en nombre del titular de este espacio, de Juan Becerra Costa, les recuerdo que queremos que la comunicación sea de ida y vuelta. Por eso me encuentran en las redes sociales, en X como @omar_astorga, también en Instagram y en Facebook. Vamos hasta Michoacán con mi compañero Conrado Álvarez. Nos trae una historia. En Jiquilpan, el secretario del ayuntamiento fue detenido por difundir amenazas en video firmadas supuestamente por el ejército purépecha. Conrado, muy buenas tardes, adelante.
Es mi querido Omar, efectivamente, Jiquilpan vivió este sacudimiento político y criminal en vísperas de las fiestas patrias, y es que, como bien lo referías, el secretario del ayuntamiento, Luis Ángel N., fue detenido por un operativo de la Fiscalía General del Estado, acusado de elaborar y difundir videos de amenazas firmados por el supuesto ejército purépecha. La farsa, Omar, se vino abajo cuando, al momento de su captura, tres hombres armados intentaron rescatarlo en una patrulla clonada sin éxito. Las investigaciones apuntan, Omar, amigos, a que el funcionario y sus cómplices estarían ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, responsables de lanzar amenazas para este 15 y 16 de septiembre. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya fue categórico sobre este tema y dijo que estos videos de este supuesto ejército no eran auténticos, que se trataba de usurpaciones a los pueblos indígenas, y mencionó: hay que decirlo como es, la investigación está abierta, tope a quien tope, porque no habrá impunidad. Esta crónica de este operativo revela, Omar, no solo la infiltración criminal en el corazón de este ayuntamiento, sino también la forma en que el crimen organizado busca disfrazarse de pueblos originarios para sembrar miedo. La crónica de esta situación, mi querido Omar.
Muchas gracias, Conrado. Estamos en contacto.
Claro que sí. Pendientes. Fuerte abrazo.
De Michoacán nos vamos a Quintana Roo porque siguen las negociaciones para permitir el acceso libre a las playas de Tulum. Es la gobernadora Mara Lezama quien se está encargando precisamente de este diálogo. Vamos con el reporte de Edgardo Rodríguez. Edgardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Efectivamente, como bien lo ha señalado la gobernadora del estado, Mara Lezama, encabezó una reunión de trabajo con el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, quien es el director general del Grupo Mundo Maya, antes denominado Gersacom. Y es que esta reunión se le llevó a cabo con relación a el acceso libre a las playas, sobre todo de Tulum. Hay que recordar que hace unos días el presidente municipal de esta demarcación, Diego Castañón Trejo, bueno, pues había solicitado a Gersacom precisamente que se abrieran el acceso a las playas, porque pues mucha población se estaba quejando de que no los dejaban ingresar, ya hay un acuerdo, ya se ha permitido el acceso libre a las playas, eso sí, caminando a las personas, y bueno, se habló de un acceso en Costa Sur, allá en Tulum, pero escuchamos lo que dijo la gobernadora del estado, Mara Lezama, en relación con esta reunión.
Estamos en una mesa de trabajo, trabajando para las y los quintanarroenses, para las y los tulumenses, porque el objetivo de tomar decisiones es en una co-creación, en beneficio de los derechos de las y los ciudadanos, en beneficio del medio ambiente, en beneficio de nuestra gran cultura, y claro que podemos ponernos de acuerdo, así que les vamos a estar informando.
Ahí está, Omar, lo que comentó la gobernadora del estado, Mara Lezama, sobre esta situación, que bueno, ya hay un acuerdo establecido, se continúan las mesas de trabajo para garantizar el acceso público y gratuito a las playas de Tulum y de todo Quintana Roo. También hay que señalar que hay una propuesta a nivel federal por parte de Morena para pues garantizar el acceso público a todas las playas del país. Y bueno, pues en ese sentido también el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, señaló que pues va a buen puerto estas negociaciones con la federación, Omar.
Pues ahí está la información, las playas son de los mexicanos. Y qué bueno que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, está estableciendo este puente de comunicación para liberar el acceso a las playas de Tulum. Y Edgardo, quiero aprovechar que te tengo en la línea para preguntarte cómo van a ser las fiestas patrias allá por el 215 aniversario del Grito de Independencia.
Mi querido Omar, pues ya en punto de las 10 de la noche hora local, para ustedes 9 de la noche. Hay que recordar que nosotros en Quintana Roo estamos adelantados una hora en relación y con respecto a la Ciudad de México. A las 10 de la noche, la gobernadora del estado, Mara Lezama, estará realizando el Grito de Independencia en Chetumal, la capital del estado, en donde, bueno, pues posterior a este grito de la celebración de la diversidad de la independencia de nuestro país, bueno, pues estará apapachando a la población con el grupo Cañaveral, quien estará brindando un concierto cerca de la medianoche aquí en Chetumal, para ustedes 11 de la noche, y bueno, pues también habrá un festival, una verbena popular que se está realizando en estos momentos por parte de la gobernadora del estado. En esta verbena, bueno, pues están participando los municipios del estado con comida, con también bailes típicos de la región. También habrá lo que son un festejo con drones, es decir, un espectáculo con drones, porque nosotros aquí en Quintana Roo no usamos pirotecnia, y bueno, pues este será el festival y bueno, la celebración del Día de Independencia que se estará realizando aquí en Quintana Roo, Omar.
No, pues una fiesta garantizada, sobre todo con el grupo Cañaveral. ¡Qué maravilla! Gracias, gracias, Edgardo.
Abrazo de vuelta, mi querido Omar. Muy buenas tardes.
De Quintana Roo a Guerrero, con mi compañera Lupita Gutiérrez. Lupita, adelante con el reporte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Omar. Te saludo en Guerrero, en Chilpancingo, donde ya inició la fiesta mexicana en la explanada del Palacio de Gobierno, en la explanada Vicente Guerrero, en donde, bueno, ya está el grupo Merengás amenizando esta fiesta patria, esta ceremonia de Grito de Independencia que desplegó pues a cientos de elementos de corporaciones, de las distintas corporaciones policíacas, para salvaguardar la integridad física de los asistentes. Está prácticamente abarrotada esta plaza en Palacio de Gobierno ya con esta música de mariachi que inicia a las 6:00 de la tarde, con una verbena, con antojitos mexicanos típicos, y a las 11 de la noche se tiene previsto el Grito de Independencia a cargo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Y bueno, ya esta plaza, te puedo comentar que se encuentra abarrotada ya de ciudadanos disfrutando de esta fiesta.
Listo, gracias Lupita Gutiérrez por este reporte.
Atentos y pendientes.
Un fuerte abrazo hasta Chilpancingo con Lupita Gutiérrez. Vamos a preguntarnos cuánto le destina usted de presupuesto a la cena de las fiestas patrias. Porque 15 de septiembre va acompañado de su pozole, de un chile en nogada, de unos buñuelos, de unos pambazos. Más adelante Jenny Valencia nos va a dar este reporte porque el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, pues ha informado que sí, desafortunadamente, los precios de los ingredientes, de los insumos para una típica cena del 15 de septiembre están por las nubes. Vamos a tener este reporte más adelante. Ya está con nosotros el titular de este espacio, Juan Becerra. ¿Cómo estás, Juan?
3 horas más o menos faltan para que se vuelva a hacer historia en este país, porque la conmemoración de los 215 años del inicio de la independencia de nuestro país, hoy por primera vez una mujer dará el grito de ¡Viva México! A las mexicanas, a los mexicanos, aquí desde el Zócalo capitalino, desde el Palacio Nacional, donde, bueno, pues ya podrá ver usted, está llena la plancha del Zócalo de personas que están esperando gritar como cada año a todo el mundo qué tan mexicanas y tan mexicanos somos.
Ahí está ya el escenario que recibirá a la arrolladora banda El Limón después de los fuegos artificiales que se sueltan con el grito de ¡Viva México! Habrá honor a las mujeres que han luchado por la independencia de nuestro país, a las que encabezaron la primera transformación de México, que fueron olvidadas por los libros de historia, quienes las veían como una anécdota, a pesar de que ellas forjaron la libertad de las y los mexicanos. Desde aquí un abrazo a todos y la invitación a que vengan al Zócalo capitalino a gritar ¡Viva México!
¿Qué vista privilegiada tiene Juan Becerra Costa hacia el Zócalo de la Ciudad de México? Vamos ahora a revisar cómo será la celebración de nuestros paisanos en Estados Unidos, porque esto es una agenda del programa. Nuestros paisanos mexicanos en otras latitudes. Y por eso ya está conmigo el maestro, el gran maestro Villalobos. Paco, muy buenas tardes, maestro. A ver, ahí está Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Ya te tenemos en la línea.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludos aquí. ¿Me escuchas? Muy bien. En efecto, el día de hoy los Estados Unidos tuvo un ataque, digamos, otras embarcaciones venezolanas. Eso en aguas internacionales. Esto según el presidente Donald Trump informó en su cuenta de Truth Social y también confirmando en conferencia de esas pequeñas pláticas que tiene allá en la oficina Oval, de que el ejército de los Estados Unidos, utilizando otros misiles, quizás el ataque con un dron, enfrentó este buque en el cual fuentes de inteligencia, según el presidente de los Estados Unidos, afirmaban que había drogas provenientes de Venezuela rumbo a los Estados Unidos. Según el presidente de los Estados Unidos, son tres personas las que iban en este buque. Las tres personas fallecieron. Mostró un video de esos que parecen como si fueran videojuegos, esas cámaras infrarrojas, mostrando la explosión del buque, el cual fue, insisto, destruido presuntamente por un misil.
E insiste el presidente Trump en referirse a ellos como narcoterroristas, Villalobos.
Así es. O sea, él determinó que los cárteles de droga ahí en Venezuela son organizaciones terroristas. También lo hizo también a los cárteles de México, el cártel de Sinaloa, Nueva Generación, y es la nueva estrategia de la Casa Blanca de no solamente utilizar, digamos, a la DEA, como antes, cuando antes de dar esa nomenclatura de organizaciones terroristas, porque automáticamente a nombrar los organizaciones terroristas a esos cárteles de droga, compañero, automáticamente tiene fuerza no solamente Estados Unidos, sino sus aliados de Estados Unidos, que por tratado tienen que enfrentar a estos narcotraficantes, congelar cualquier tipo de cuentas de banco que tengan en sus territorios, propiedades, no ningún tipo de expiración de visa o de trámites inmigratorios, no solamente de Estados Unidos, sino de todos los aliados de Estados Unidos, y por ende, levantando esta gran red, o sea, no solamente sea un tema de Procuraduría de Justicia federal,
maestro Villalobos, sino también vamos a un corte, pero quiero regresar con usted precisamente para abundar en esta información. Pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
7:38 PM. Soy Omar Astorga. En nombre del titular de este espacio, de Juan Becerra Costa, les doy la bienvenida y les agradezco que sigan con nosotros. Maestro Francisco Villalobos, vamos a ahondar en la información del presidente Donald Trump, quien reportó un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales cercanas a Venezuela. Dejó tres muertos este ataque. Maestro Villalobos, si me permite, vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente de Estados Unidos.
Bueno, tenemos pruebas. Lo único que tienes que hacer es mirar el cargamento. Era como si estuviera esparcido por todo el océano. Grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todo el lugar. Además, tenemos evidencia grabada de que estaban saliendo. Hemos grabado. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. El ejército ha sido increíble.
¿Cuáles han sido las reacciones allá en Estados Unidos de los grupos opositores al gobierno de Trump, maestro Villalobos?
Pues mira, o sea, realmente el seguimiento, o sea, aquí en Estados Unidos el fenómeno que está pasando aquí con el tema de la guerra contra el narco y y todo lo que pasa, de esos bombardeos, etcétera, etcétera, le importa a la gente que ve las noticias. O sea, literal, estamos hablando de un país de 300 millones de habitantes, cuando la verdad no es una fracción la que, y de ahí depende qué noticias sigas. Si sigues un tema de conservador como el canal de Fox News, o un tema liberal, de ahí depende también qué tanto te importa el tema, ¿no? De que esto se convierta en un tema de 8 columnas, no. ¿Por qué? Porque ahorita el tema de 8 columnas es el asesinato de este ultraderechista aliado Donald Trump, que trágicamente, y subrayo, trágicamente fue abatido la semana pasada por un perpetrador allá en el estado de Utah, que quitó también el tema de Epstein, que tenía en jaque a la Casa Blanca, compañero. Ahora estos ataques sí suenan atractivos en tema de breaking news, pero realmente es algo que más le importa a los noticieros, a la comunidad hispana, que al gran público en general de los Estados Unidos. O sea, en pocas palabras, no es tema de 8 columnas lo que pasó hoy con estos buques.
Claro, el caso de Charlie Kirk es el que se ha llevado las portadas. Esto queda, como usted nos explica, solo para el Círculo Rojo. Y sin duda, para las comunidades latinas en Estados Unidos, algo que sí importa es que los festejos patrios, bueno, por lo menos para la comunidad mexicana, están bajo acecho de las autoridades migratorias en Estados Unidos. Maestro Villalobos.
Ahí te va. Pues mira, Los Ángeles y Chicago, donde realmente sí existen pero donde han sido las redadas más escandalosas de Donald Trump. Y como digo escandalosas, compañero, no estamos hablando de toda la zona metropolitana de Los Ángeles, estamos hablando de ciertos sectores, ciertas áreas, no de toda la ciudad que esté militarizada, como lo que estábamos viendo en Washington D.C. En Chicago todavía no llegan las tropas de la Guardia Nacional para asistir a los agentes de ICE, que ya empezaron a hacer sus redadas. Como tema de precaución, precisamente porque ambas ciudades santuario son parte de un estado gobernado por demócratas y que tiene el marco de mira de Donald Trump, tanto el gobernador de Illinois como el de California, recomendó que si no se cancelaran lo más que se puedan las celebraciones del 15 de septiembre en Chicago, por ejemplo, que se celebra eso en La Villita, un barrio muy típico mexicano ahí en Chicago, en Los Ángeles, la ciudad donde más mexicanos hay en toda la Unión Americana, y la tercera creo que fuera de México, Guadalajara, y Los Ángeles es donde hay más mexicanos en el planeta Tierra. Sí se hizo un grito, pero no se hizo un grito, con esta multitud de desfiles, plazas llenas, mariachis, festivales, qué sé yo. Irónicamente, compañero, aquí en Texas, donde está el recalcitrante republicano Greg Abbott, aliado y superamigo de Donald Trump, aquí, normales, como las últimas 5 décadas, las celebraciones. En Houston, desde ayer, una celebración en un centro comunitario. En el Museo del Niño, baile folclórico, mariachis, comidas típicas mexicanas, etcétera, etcétera. Hace ratito, en el Teatro Miller al aire libre, 1,500 personas se reunieron para dar el grito oficial de la cónsul de México aquí en esta ciudad, con mariachis, baile folclórico, música y también comida. Y al ratito, después de tu enlace, a ver si me apuro, a ver si alcanzo yo para el recalentado, va a haber también una fiesta privada en el oeste de la ciudad de Houston. Tan solo en Houston, compañero, en Dallas, El Paso, Austin, McAllen, y en Texas, todo normal en la cuestión de celebraciones en el estado más republicano de toda la Unión Americana.
Buenas noticias. Maestro Villalobos, un privilegio tener este enlace con usted. El maestro Francisco Villalobos. Vamos rapidísimo con Ricky Moreno, director de nuevos proyectos de Grupo Fórmula, porque nos tiene un mensaje importante. Escuchemos.
Hola Juan, hola Omar, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos desde acá, desde las mismísimas Las Vegas, Nevada, y es que estamos en un hecho histórico. Para los que nos acompañan a través de las redes sociales, pueden ver aquí a mis espaldas que me encuentro en un hotel viendo la esfera, The Sphere, este icónico recinto que se ha vuelto ya una tradición donde están los mejores conciertos, y ahora podemos encontrar más ni menos que al doctor Simi en la publicidad. Podemos ver por ahí que el doctor Simi se asoma, saluda, ve qué es lo que está pasando en Las Vegas, hasta toca con mariachi, y es que estamos siendo testigos de un momento histórico para el propio doctor y para las farmacias similares, que son la cadena de farmacias más grande de América Latina. Cuentan con 10,500 sucursales con tiendas en todo México, Chile y Colombia, y hoy es su debut oficial acá en los Estados Unidos. Aquí en Las Vegas, gracias a una colaboración con CVS Pharmacy, ya encontramos estas esquinas, estos corners dedicados al doctor Simi, donde podemos encontrar suplementos, productos de venta libre, cosméticos, artículos de cuidado personal y, por supuesto, y yo creo lo más importante, los Simi peluches, estos icónicos peluches del doctor Simi que todos queremos uno, o que todos ya, en mi caso, coleccionamos. Este es el primer paso. Es el primer paso. Estamos viendo aquí atrás, justamente está apareciendo el doctor Simi, para que vean que estamos desde acá, desde Las Vegas. Es el primer paso en un proceso de expansión que farmacias similares va a tener en California y en Texas en los próximos meses. Y hablando de California, les comparto que el sábado pasado, este sábado que acaba de pasar, la noticia fue que por fin se abrió una Similandia allá en Los Ángeles, y no se abrió en cualquier lugar, se abrió en el mismísimo Paseo de la Fama. Estas tiendas insignia, las Similandias que ya todos conocemos, que es un lugar que mezcla la salud con entretenimiento, con videojuegos y con unas experiencias inmersivas gracias a la Fundación Simi Planeta. ¿Qué podemos encontrar aquí además de esto? Ahí en Similandia, Los Ángeles, podemos encontrar un Dr. Simi, obviamente de charro, vestido de charro, pero además un mural con más de 70,000 piezas que conmemora la amistad entre México y los Estados Unidos. Es importante platicarles que hoy todo el día hemos estado con diversos enlaces desde muy tempranito acá desde Las Vegas, documentando todo lo que está pasando. Por ejemplo, a las 3 de la tarde tuvimos oportunidad de grabar este primer momento donde se asoma el doctor Simi en la esfera. Y para cerrar con broche de oro, tendremos una entrevista en el espacio de Juan Pablo Pérez Díaz. Los quiero invitar para que no se la pierdan, con el CEO del grupo Por un País Mejor, que todos lo conocemos, es Víctor González Herrera. No necesita presentación. Le vamos a estar preguntando cómo logró hacer que pues el mismísimo doctor Simi saliera en la esfera. Es un hecho histórico para todos en México, para la publicidad, para las empresas, para todo. Y bueno, así es como ya el doctor Simi se vuelve parte de la vida de los latinos en California y acá en Nevada. Y los invito a que nos veamos en la noche, Juan, Omar. Vamos a estar conectados para que no se lo pierdan. Regreso acá al estudio. Y Juan, te mando un abrazo hasta el Zócalo y que viva México.
Ahí está. Gracias a Ricky Moreno. Les preguntaba hace unos minutos cuánto de su presupuesto le destinan a una cena de independencia del 15 de septiembre. Jenny Valencia, adelante con el reporte. Muy buenas tardes.
Sí, comentarles que celebrar las fiestas patrias este año saldrá 17% más caro. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, manifestó que los precios de los ingredientes para preparar los tradicionales platillos mexicanos están por las nubes. De acuerdo con un sondeo que se realizó sobre los costos de los platillos mexicanos, se registran aumentos importantes. Detalló que para una familia de 10 personas, el gasto este año podría llegar a los 7,000 pesos en promedio, lo que incluye platillos, bebidas, dulces típicos, adornos y música, más de 1,200 pesos para la compra de atuendos típicos mexicanos. Acudir al Zócalo a dar el grito, la inversión podría alcanzar hasta los 5,800 pesos, mientras que en un restaurante con variedad, comida y bebidas típicas, mariachi y baile, el gasto se elevaría hasta los 14,000 pesos. Un mariachi podría cobrar 3,600 pesos la hora en promedio, lo que representa un alza de 20% respecto al año pasado. Y se espera que también este año las fiestas patrias a nivel nacional, comentarles, dejarán una derrama económica de aproximadamente 37,500 millones de pesos, lo que representará un incremento de 7.1% con respecto al año pasado. La Concanaco Servitur destacó que los giros comerciales más beneficiados durante los festejos serán los supermercados, mercados públicos, tiendas de conveniencia, al igual que venta de trajes típicos, banderas, papelerías, artículos conmemorativos, grupos musicales y mariachis, restaurantes, bares, cantinas, entretenimiento, espectáculos, así como transporte, turismo y hoteles. Y solo comentarles que la Profeco pues también implementa un operativo Fiestas Patrias en diversos giros. Vigilará que precios y tarifas se exhiban en montos totales a pagar de manera clara y legible para que no haya abusos. Y recordó que la propina, claro, no es obligatoria. Es el reporte.
Gracias, Jenny. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho.
Y lo que estamos escuchando es la arrolladora Banda Limón. ¿Por qué? Porque va a ser el grupo estelar de la verbena en la Plaza de la Constitución hoy, 15 de septiembre. Y para mí es un honor saludar en la línea a don René Camacho, líder y fundador de la arrolladora Banda Limón. Don René, muy buenas noches, tardes.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Es un placer saludarte y saludar a toda la gente que nos está escuchando. Aquí estamos ya puestísimos en unos minutos más para entrar al concierto.
Ya todo listo, don René, ¿qué se siente?
Pues mira, en cada concierto que hay no deja uno de sentir las maripositas en el estómago, pero pues yo creo que no se acostumbra uno al montón de gente, a estos y más a estos tumultos aquí como en el Zócalo.
Y además, a ver, usted ha estado en grandes escenarios, en eventos multitudinarios, carnavales, el Auditorio Nacional, estadios, pero el Zócalo capitalino, en el aniversario de nuestra independencia y en un momento histórico donde por primera vez una mujer va a dar el grito. Caray, solo de decir todos estos elementos se me pone la piel chinita, don René. Me pongo en sus zapatos y caray, qué reto.
Ay, claro, claro. Fíjate que, pues, como lo has dicho, ¿no? Es un evento donde se reúne mucha gente y además, pues, el grito y todo, la tradición de nuestro México, que pues lo conmueve a uno, ¿no? Por estas fechas que son tan mencionadas en el país y pues muy emocionado también, como dices tú, que el primer el grito lo va a dar una mujer y que mejor que Claudia, ¿eh?
Va a satisfacer a los fans más recalcitrantes porque ya sabes, siempre los fans exigimos los hits, que son muchos. Yo cuando pienso en la arrolladora me imagino inmediatamente la de Cuéntame y me transporta a Mazatlán. Unos mariscos, una buena bebida. El final de nuestra historia, bueno, es el soundtrack de muchos. Don René, ya está lista la lista de canciones que van a interpretar. ¿Qué nos puede adelantar al respecto?
Pues mira, eso lo tenemos en automático ya, ¿no? Cada concierto que presentamos nosotros al público, como que se van dando las cosas, ¿no? El mismo público te va poniendo cuál canción quiere. El repertorio lo vamos sacando conforme vemos al público que está gritando cuál canción quiere, las peticiones que tienen, y pues ahí vamos armando el repertorio. Así es que cada vez hacemos un repertorio diferente dentro del catálogo de canciones que tiene la arrolladora.
Don René, además, un evento de este nivel genera muchos empleos, porque usted necesita ingenieros, la gente que los ayude a transportar. ¿Cómo de cuántos empleos estamos hablando?
Pues acá en la arrolladora yo más o menos calculo que hay como 50 entre staff, entre equipo de oficina, entre toda la gente que pues está detrás de la arrolladora, ¿no? Todos los que manejan el equipo, los que manejan la empresa. Así que hay mucha gente, yo considero que hay como unos 50 o 70 entre todos. Así que la arrolladora tiene que trabajar muy duro para tener para toda esta gente.
Además, están ustedes preparando nueva producción, es decir, se tiene que dividir entre el estudio, los compromisos, este gran compromiso. Por ahí me dijeron que ya usted anda en la curaduría de los nuevos temas.
Sí, claro, claro. Ahorita tenemos unos temitas ahí muy buenos que le vamos a lanzar al público, ¿no? Siempre tenemos nosotros un as bajo de la manga que para estar prevenidos, ¿no? Para los tiempos que vienen. Nunca podemos dejar que vamos a hacer un tema para tal fecha, no. Nosotros ya tenemos tres temas preparados para ir lanzando de a uno por uno, para no descuidar, que digamos, no tenemos nueva música para el público. Entonces nosotros siempre tenemos dos o tres temas listos para lanzarlos en su momento.
¿Y hoy van a soltar algún tema inédito en el Zócalo?
Pues mira, todo lo que vamos a tocar aquí en el Zócalo es canciones de lo que está corriendo ahorita, ¿no? De lo que está corriendo en la radio, de lo más nuevecito, hasta las canciones históricas de La Arrolladora, hasta las canciones de los principios de La Arrolladora. Así que tenemos un largo repertorio que no nos alcanzan 15 horas para terminar con todos los éxitos que ha hecho la gente.
Pues don René, qué honor, qué privilegio poder platicar con usted, fundador, líder de La Arrolladora Band de Limón, con su emblemático clarinete. Mucho éxito hoy en el 15 de septiembre.
Muchas gracias a todo el equipo de ahí de Radio Fórmula. Estamos muy contentos y quiero mandar un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Y pues aquí estamos en el Zócalo y pues esto se va a poner muy bonito.
Un abrazo muy fuerte, don René. Muchas gracias.
Bye, bye. Saludos.
Vamos rapidísimo. Rodrigo Morán ya está aquí conmigo. El Canelo, Crawford. Yo, como un televidente cualquiera, me entretuvo.
Te entretuvo. Omar, qué gusto saludarte y a los amigos que nos están escuchando. Ya lo mencionas, Canelo pierde el título indiscutido supermediano ante el estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium en Las Vegas. ¿Cómo quedan las tarjetas finales? 116-112, 115-113 y 115-113 a favor del norteamericano. Y sí, ahora el reto es para el Canelo, que evidentemente va a querer revancha, pero ya las condiciones no las va a poner él.
¿Bien peleado?
Bien peleado, me parece que sí. Tenía rato que no lo presionaban hacia el pugilista mexicano, pero como ya te lo mencioné, ahora le toca a él esperar las condiciones de Crawford, si es que quiere algún tipo de revancha, si tiene que subir o bajar de peso. Nada más para destacar que, ya lo mencionábamos, esta semana, por supuesto, se espera que Isaac del Toro esté y empiece la preparación para el Mundial de Ciclismo de Ruta, claro, 2025.
Pues ahí está. Muchas gracias, Rodrigo.
Omar, mucho gusto.
Un privilegio haberlo acompañado. Gracias. Siga en la señal de Radio Fórmula. Soy Omar Astorga y mañana Juan Becerra. Aquí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.